Creo que es una bendición sentir que el sábado ha llegado. Parece nada, pero el sábado, las horas sagradas sí hacen la diferencia en nuestra vida, ¿no creen? Yo pienso que si Dios no hubiera dejado el sábado, nuestra vida fuera distinta, nuestra vida fuera diferente. A lo mejor nos moriríamos más rápido, ¿no creen? Porque el sábado nos da la oportunidad de, por lo menos un día, poner a un lado todas nuestras preocupaciones, preocupaciones materiales, ¿verdad? Por lo menos alguien sabe que el sábado, si tiene una deuda con un hermano de la iglesia, el sábado no le va a cobrar, ¿verdad? Y eso ya es un día para venir tranquilos a la iglesia. Pues gracias a Dios que están ustedes aquí y me da gusto que el hermano Tomás está con nosotros. Ayer ya nos enteramos muy tarde, ¿verdad?, de el accidente que había tenido y ya habíamos salido de la iglesia y no pudimos orar. Pero ahora quisiéramos orar para darle gracias, ¿verdad? Que aquí está, mire, está completo y con unos dolores por ahí, ¿verdad? Que son más simbólicos que literales, ¿verdad? Pero está entre nosotros. Así que, ¿qué les parece? Hacemos una oración para dar gracias a Dios porque el hermano Tomás, a pesar del accidente, está aquí con nosotros. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú cuidas a tus hijos. Y cada día nos movemos en medio de los peligros, peligros físicos y peligros espirituales. Y sabemos que tú nos libras. Gracias porque está con bien el hermano Tomás. Porque a pesar del accidente que él tuvo con su familia, tú les mantuviste con bien y él está de vuelta en tu casa. Gracias por esta bendición y este cuidado que tienes para con tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya llegamos al séptimo día, ¿verdad? Al séptimo tema. Y esta es la última noche. Mañana será el último día, pero a mediodía. Así que si hay aquí alguna visita, no venga en la noche, ¿verdad? Venga mañana, pues desde la mañana, ¿verdad? ¿Desde a qué horas? ¿Las 9 de la mañana? 9, más tardar a las 9:30, ¿verdad? Que está dando inicio a nuestro programa. Y también queremos decirles que se va a pasar una hoja en blanco para que se anoten quienes estuvieron viniendo durante esta semana. Anoten su nombre completo, porque recuerden que dijimos que vamos a certificar esta semana, dándoles un diploma. Un diploma sobre el primer seminario de la interpretación del libro de Apocalipsis que se celebra aquí en la iglesia de Glendora. Así que, ¿cuántos vinieron todas las noches? Que no faltaron ni una. A ver, muy bien, así que ustedes ya están con el certificado. ¿Cuántos faltaron una noche? Bueno, también, ¿verdad? Y vamos con los que llegaron a las 5 de la tarde, ¿verdad? ¿Cuántos faltaron dos noches? Muy bien, yo creo que si alguno faltó dos noches, ya puede también anotar su nombre, ¿verdad? Para darles el crédito que vamos a dar por esta semana de interpretación. Y creo que estamos aprendiendo a interpretar las escrituras, ¿verdad? Y estamos aprendiendo a interpretar el libro de Apocalipsis. Recuerden que hemos hablado de los números un poco, hemos hablado de los símbolos, hemos hablado que muchas veces en Apocalipsis las figuras que se dan pueden ser simbólicas únicamente o pueden ser literales. Igualmente los números pueden ser simbólicos o pueden ser literales. Inclusive a veces vamos a encontrar que Una figura literal y una figura simbólica pueden aparecer juntos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros vamos allá a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 19, encontramos allí que hay una figura simbólica con una figura literal. Por ejemplo, aquí dice, versículo 19, y fíjense que ¿cuántos símbolos hay aquí? Porque dice, vi a la bestia. ¿La bestia es literal o es simbólica? Simbólica. Es simbólica. A los reyes de la tierra, ¿son literales o simbólicos? ¿Eh? No, los reyes de la tierra son literales, ¿verdad? Porque los reyes de la tierra, ¿quiénes son? Son los gobernantes y reyes. Todavía existen reyes en algunos países, ¿verdad? De la tierra, dice, y sus ejércitos, ¿son simbólicos o literales? Son literales, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. ¿La guerra es simbólica o es literal? Es una guerra literal, ¿verdad? La última batalla. Es el último encuentro, ¿verdad? Así como también tenemos, por ejemplo, después del milenio, los enemigos de Dios organizarán un ejército para ir y tratar de conquistar la ciudad de Jerusalén. Y luego dice aquí, contra el que montaba el caballo. ¿Es simbólico o es literal el que monta el caballo? Es simbólico, ¿verdad? Ya vimos que el que monta el caballo es Cristo Jesús y contra su ejército. A Jesús se le representa viniendo en un caballo y a sus ejércitos también viniendo en caballos blancos. ¿Por qué en caballos? Porque en los tiempos antiguos, ¿verdad? En los tiempos en que se escribió el Apocalipsis, las armas más poderosas, los ejércitos más poderosos, los instrumentos más poderosos de guerra eran los jinetes en sus caballos, ¿verdad? Es como que ahora un soldado lleve un tanque de guerra, ¿verdad? Y otro vaya a pie. Así que más o menos así era el enfrentamiento entre uno de a pie y uno de a caballo. Por lo tanto, cuando hablamos de símbolos, ¿verdad? Vamos a ver otro pasaje aquí en Apocalipsis capítulo 20. Versículo 10, vamos a ver cuáles de aquí son simbólicos y cuáles son literales. Dice, y el diablo es simbólico o es literal? Es el literal, ¿verdad? Es literal. No, el diablo es real. Que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿El lago de fuego y azufre es simbólico o es literal? Las dos cosas, ¿verdad? Porque realmente no es un lago, no es un lago. Se ve como si fuera un lago, cuando el mundo arde pareciera que un mar. Ahora, fuego y azufre, ¿es verdad que van a ser quemados los hombres con fuego y azufre? ¿O es literal o es simbólico? Eso es literal, ¿verdad? Y hay varios, hay por ejemplo un ejemplo que se da en el libro de Judas, las ciudades de la llanura que fueron quemadas con fuego y azufre. Dice, ¿dónde estaba la bestia? ¿La bestia es literal o simbólica? A ver. ¿La bestia es literal? ¿Es una bestia? ¿Es un animal? No, es simbólico. Muy bien. ¿Y el falso profeta? ¿Es literal o es simbólico? ¿Eh? También simbólico. No es un hombre. ¿Quién es el falso profeta? ¿Recuerdan? ¿Ya se les olvidó? Estados Unidos. Así que es que... Muy bien. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Simbólico o literal? Simbólico. Muy bien. Versículo, vamos a ver otro ejemplo, el versículo 13, que dice, y el mar entregó los muertos que había en él. ¿El mar es literal o simbólico? Es literal. Y la muerte y el Hades, mi Biblia dice el Hades, ¿cómo dicen las de ustedes? El infierno, ¿verdad? El término Seol, ¿han leído el término Seol en el Antiguo Testamento? Seol es hebreo, La misma palabra Seol en hebrea es Hades en griego. ¿Sí? Es la misma palabra. Y esta palabra significa sepulcro. Sepulcro. Sin embargo, algunas veces se traduce como ¿qué? Como infierno. ¿Sí? En algunos contextos. Ahora, realmente aquí debería de decir, ¿verdad? Porque algunas Biblias dicen la muerte y el infierno, pero más bien sería la muerte y ¿qué? Y el sepulcro, hablando verdad, la muerte es simbólica o es literal. Saben que es las dos cosas, ¿verdad? Porque también se le representa a la muerte como si fuera una persona, ¿sí? En el Apocalipsis. Y el sepulcro, simbólico, literal. Entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Esto es simbólico o es literal? Fíjense. ¿Qué dice? La muerte y el sepulcro fueron lanzados en el lago de fuego. ¿Simbólico o literal? Son las dos cosas. Es simbólico, ¿por qué? Porque la muerte no es una persona que la van a arrojar, y el sepulcro tampoco es una persona, pero es literal porque representa el final, cuando el lago de fuego, cuando venga la destrucción final, ahí se acabará ¿qué? La muerte, y ahí se acabará el sepulcro. Bueno, esto es solamente para repasar un poco cómo se va interpretando el libro de Apocalipsis. Ahora, estamos diciendo esto en base a lo que ya estudiamos, ¿no es cierto? No nos los estamos inventando, son cosas que ya hemos venido estudiando, donde hemos visto qué es literal y qué es simbólico. Pero vamos a regresar otra vez, Apocalipsis, capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 18, que dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues este es número de hombre, y su número es 666. ¿Saben que una de las cosas más interesantes cuando estudiamos el libro de Apocalipsis es ver todo lo que la gente piensa y cree y enseña acerca del 666? Hay más cosas de las que ustedes se pueden imaginar que la gente dice, tanto dentro como fuera de la iglesia, acerca del número 666. Pero recuerden que este número, tal y como Juan lo presenta, dice, aquí hay ¿qué? Aquí hay sabiduría. Y yo creo que sí hay mucha sabiduría, ¿verdad? Y vamos a ver si nosotros podemos ser inteligentes y tener entendimiento. Porque dice, el que tiene entendimiento, ¿qué? Cuente el número de la bestia. Y yo esta noche les pregunto, ¿cómo contarían ustedes? El griego dice, saque cuenta, ¿sí? Saque cuentas del número de la bestia. Y tiene que llegar, tiene que darle el número, ¿qué? 666. Ahora, quiero decirles algo. Este número, 666, es un número que distingue ¿a quién? A la bestia. Pero hemos estudiado que la bestia tiene tres fases, ¿no es cierto? Tiene su primera fase ya en Apocalipsis capítulo 12, donde aparece como un dragón con siete cabezas, 10 cuernos y 7 coronas sobre sus cabezas. Y dijimos que allí esta bestia es un símbolo ¿de quién? De la Roma pagana o la Roma imperial. La segunda fase es Apocalipsis 13. La bestia, otra vez con 7 cabezas y 10 cuernos, pero ahora con 10 coronas sobre sus cuernos. Y la identificamos claramente, ¿verdad? Que es la bestia que representa a quién. A la Roma papal. Pero también fuimos ya a Apocalipsis 17. Y ahí encontramos otra vez a esa bestia, ¿verdad? Y encontramos que esta bestia también tiene 7 cabezas y tiene, ¿qué? 10 cuernos. Pero ahora lo que tiene en sus cabezas no son coronas. ¿Qué es? ¿Qué es? Apocalipsis 17. Una mujer sentada sobre la bestia, cuyo nombre es ¿quién? Es Babilonia. Ahora, dense cuenta de algo importante. Babilonia es el reino que comienza la falsa adoración, ¿no es así? Y es el primero que Juan pone en la lista en Apocalipsis 13:2, cuando dice que la bestia tiene semejanza ¿de qué? De un leopardo, de un oso y de un león, ¿verdad? Yendo desde el tiempo de Juan, ¿hacia dónde? Hacia atrás. Así que históricamente, el león que representa Babilonia sería ¿quién? El primero que aparece en esa bestia, que es un símbolo de la falsa adoración a través de todos los tiempos. ¿Estamos de acuerdo? Así que esa Babilonia, que es el origen de la falsa adoración, y esto es importante, también viene a ser el final de la falsa adoración, ¿de acuerdo? Y Babilonia es el último poder que va a caer durante la 7ª plaga. Por eso decimos que el mismo poder que comienza la falsa adoración es el mismo poder que la culmina. Ahora, el poder que la comienza es una Babilonia literal, ¿no es cierto? Una Babilonia real, una ciudad, un imperio real. Pero la Babilonia que termina la falsa adoración es una Babilonia espiritual, simbólica, mística, ¿verdad? Por lo tanto, cuando nosotros tratamos de entender todo lo que el Apocalipsis dice acerca de Babilonia y de este número, tenemos que venir ¿desde dónde? Desde atrás. ¿Hasta dónde? Hasta el final. Y pensar en lo siguiente. Cuando se ha hablado acerca del número 666, siempre nos enfocamos solamente en la Roma papal, y especialmente la Roma papal del periodo de los 1260 años. Pero hoy vamos a ver este número tomando como perspectiva, ¿verdad? Tomando un enfoque distinto desde la Babilonia literal, ¿sí? Y vamos a ver después a la bestia en su primera etapa, en su segunda etapa y en su tercera etapa. Y vamos a analizar desde dónde proviene el origen del número 666 y cómo llegaría a formarse. Y vamos a Daniel capítulo 3, versículo 1. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de, ¿cuántos? 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Si ustedes notan, en este pasaje se resaltan 2 números. ¿Sí? ¿Cuáles son los 2 números que se resaltan? El número 60 y el número 6, ¿sí? Ahora, ¿por qué Nabucodonosor construyó una imagen asimétrica? ¿Saben qué es asimétrico, verdad? Desproporcionada, ¿sí? Si ustedes van a su casa y dibujan 10 cuadrados, ¿sí? Que midan iguales por cada lado. Y ustedes ponen cada cuadrado uno encima de otro, ¿verdad? Lo pueden ir poniendo en un dibujo, además pueden agarrar un cuaderno de cuadros, ¿verdad? Cuadrado, cuadriculado. Y se lo van poniendo, ustedes se van a dar cuenta que la imagen que Nabucodonosor hizo no tenía la proporción de un hombre. Era demasiada, ¿qué? Alta y muy angosta, ¿sí? Y háganlo en su casa, se lo guarde de tarea, háganlo en su casa y traten de dibujar dentro de esos cuadros que ustedes van a poner, traten de imaginar ustedes o traten de dibujar a un hombre, van a ver que no es realmente un hombre proporcionalmente, es más bien una figura que asimétrica, larga, hacia arriba, ¿sí? Ahora, ¿por qué Nabucodonosor la mandó a hacer de esa manera? Porque el número 6, ¿sí? Para la religión babilónica era un número muy importante. El número 6 era un número que distinguía a la religión babilónica. Y por eso cuando el rey pensó en hacer esta estatua, ahora, si leemos el contexto del libro de Daniel, nos vamos a dar cuenta de algo, que esta estatua que Nabucodonosor mandó a hacer en el campo de Dura fue la misma que soñó en el capítulo 2, ¿recuerdan? Con una diferencia, o más bien con dos diferencias. La primera diferencia, ¿cuál era? La estatua que soñó en el campo de Dura estaba dividida ¿en qué? En varios metales. Y Daniel le dijo, la cabeza es de oro. ¿Y esa cabeza de oro eres qué? Eres tú. Después de ti, va a venir otro reino que está representado ¿en qué? En los pechos. En los pechos de plata. Y después viene otro después de ese reino que está representado en el vientre de bronce. Y después viene otro reino que está representado en las piernas de hierro. Y al final un reino dividido que está representado por hierro y por barro cocido. Ahora, Nabucodonosor, ¿qué hizo? Él dijo, no, yo no voy a aceptar lo que el Dios de Daniel quiere que pase. Yo voy a hacer mi propia estatua. ¿Y la voy a hacer únicamente de qué? De oro. ¿Por qué de oro puro? Porque el oro representaba ¿a quién? A Babilonia. Y Nabucodonosor quería demostrarle a todo el mundo que el único reino que iba a sobrevivir para siempre, ¿cuál era? El de Babilonia. Pero para poder demostrar, tenía que someter a todo el mundo a la falsa adoración. Ahora, hemos mencionado y lo hemos visto que la adoración falsa siempre será ¿qué? Impuesta. Siempre será a la fuerza, forzada, no voluntaria. Y eso lo podemos ver a través de todos estos imperios, ¿verdad? Que aparecen en esa bestia de Apocalipsis 13 y que ya vimos. Por lo tanto, para Nabucodonosor lo más importante no era ¿qué? La simetría, sino era que estuvieran presentes los números de la religión babilónica. Ahora, yo quiero que ustedes hagan algo. Y después vamos a ir al libro de Apocalipsis, pero quiero que ustedes hagan algo. Quiero que ustedes anoten ahí en un papel, si traen, el número 6 y el número 60, ¿sí? El número 6 y el número 60. Y vamos a tratar de ir viendo cómo fue que se fueron formando estos números o cómo se acomodaron estos números, ¿sí? Pongan el número 6 solo, ¿sí? Pónganlo solo solamente. No, pónganlo solo, número 6 primero. Recuerden que el número 6 era el número que distinguía a quién. A Babilonia. Primero pongan el número 6 solo, ¿verdad? Después, ese número 6, multiplíquenlo por 10. ¿Cuánto le va a dar? 60. ¿Verdad? Así que llevan 6 más ¿qué? Más 60. Y después ese número 60, vuélvanlo a multiplicar por 10. ¿Cuánto les da? Ahora sumen los tres números. ¿Cuánto les dio? Por 10. Sí. ¿Cuánto les dio? 666. Ahora, ¿hay un fundamento bíblico para que yo les diga esto? Vamos a verlo un ratito en la forma como aparece el 666 en el griego. ¿Sí? Ahora, ustedes notan que Nabucodonosor no solamente utiliza el número 6, sino que lo utiliza multiplicado ¿por cuánto? Por 10. ¿Sí? Para que forme el número 60. Ahora, para la antigua Babilonia, para el reino de Babilonia, para la religión de Babilonia, estos dos números sin duda representaban algo muy importante que querían poner en la mente de los adoradores. ¿Qué representaban? Que ese era el número que distinguía a aquellos que se iban a postrar ante la imagen para adorarla. ¿No es cierto? Por eso Nabucodonosor no solamente dijo, hagan una estatua, ¿verdad que no? Dijo, por favor, háganla con las medidas ¿de qué? De 6 y de 60. Ahora, cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, recuerden que en el tiempo de Nabucodonosor el número 666 todavía no existe, ¿verdad que no? Los números que aparecen, ¿cuáles son? El 6 y el 60. Pero tenemos la idea de que para que el 60 exista, el 6 tiene que multiplicarse ¿por cuánto? Por 10. ¿Sí? Y aunque crea una imagen desproporcionada, es finalmente lo que el rey Nabucodonosor quiere, que tenga esa imagen que va a ser adorada por todos los pueblos. Pero vamos a transportarnos ahora al tiempo de Juan. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, Juan vive durante el periodo del Imperio Romano, de la Roma imperial, de la Roma pagana. Ahora, cuando nosotros hacemos una investigación de los números romanos en el tiempo de Juan, no en nuestro tiempo, encontramos lo siguiente. Yo quiero que agarre otra vez sus hojas. Los números que los romanos usaban en aquel tiempo para formar todos los demás números consistían ¿en qué? En letras mayúsculas, ¿de acuerdo? Y los romanos en el tiempo de Juan solamente tenían 6 números para formar toda cualquier cantidad, ¿sí? Ahora hay 7. Actualmente hay 7, pero se agregó uno que es la M. ¿La M cuánto vale? 1000. El 1000 no existía en el tiempo de Juan. Solamente existía la letra hasta 500. La D. Y cuando se quería formar el 1000, ¿saben qué hacían los romanos? Ustedes pueden buscarlo ahí en los libros de historia, en los documentos históricos. Ellos ponían 2D de espalda, ¿verdad? Uno al revés y otro al derecho. ¿Y con eso formaban qué? El número 1000. Pero ahora algo interesante, porque Juan dice, cuente el número de la bestia y vamos a contar algo. ¿Cuánto da la suma de los 6 números que se utilizaban en el tiempo del Imperio Romano cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis? Y vamos con el primero. ¿El primero es qué? La I mayúscula. ¿La I cuánto vale? Vale 1. El segundo es la V mayúscula.
La V mayúscula, ¿qué es cuánto? 5. El tercero es la X mayúscula, ¿que vale cuánto? Vale 10. El cuarto es la L mayúscula, ¿que vale cuánto? 50. El quinto es ¿qué? La C mayúscula, ¿que vale cuánto? 100. Y el sexto número que tenían era la D mayúscula, ¿que vale cuánto? 500. Ahora saquen la suma de los números. 666. Ahora, estaba equivocado Juan cuando le dijo: el que tiene entendimiento, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente quién es qué. ¿Quién es la bestia? Identifiquen a la bestia. Ahora, estaba equivocado Juan cuando él dijo que la bestia era la Roma pagana. ¿Estaba equivocado o no estaba equivocado? No estaba equivocado. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que esta bestia de Apocalipsis 12, que es la misma del 13 y que es la misma del 17, es identificada con el mismo número, el número 666. Ahora, algunos han propuesto que los cristianos del primer siglo sacaban el número 666 cuando escribían en hebreo el nombre de César Nerón. Y el nombre César Nerón, cuando se escribe en hebreo, ¿sí?, también da el número 666. Pero recuerden que César Nerón era ¿qué? Era una persona. ¿Y no era qué? Todo el imperio. Pero Juan, cuando se refiere a una bestia, no se refiere a ¿qué? A una persona, como vimos, sino se refiere ¿a quién? A todo el imperio. E indudablemente Juan estaría diciendo a la gente de su tiempo, para que ellos pudieran identificar ya a la bestia en su tiempo, el que tiene entendimiento, ¿qué? Cuente, saque cuentas. Y quiero decirles algo, ¿por qué Juan dice que saque cuentas? Porque los hebreos tenían números, ¿sí? Y si usted suma los números hebreos, nunca le va a dar 666. Los fenicios tenían números, ¿sí? Los babilonios tenían números. En otras palabras, todos los pueblos del tiempo de Juan tenían números. Pero el único cuyos números, o cuyas letras, ¿verdad?, que números estaban representados en letras, daban el 666, ¿quién era? Los números romanos, ¿correcto? Las letras romanas. Así que podemos ver aquí, ¿sí?, que Juan, sin duda, le está hablando también a la gente de su tiempo, porque el Apocalipsis fue escrito ¿para quién? ¿Para quién fue escrito? Para el tiempo de Juan, pero también para todos los tiempos. Ahora, quiero decirles algo. Cuando los católicos, la Iglesia Católica, ve que César Nerón, a César Nerón le sale, ¿sí?, los números 666, pero eso es en hebreo, no es en el idioma ni en los números romanos, es en hebreo. Yo no creo que Juan está hablando a la gente hebrea. ¿Juan está hablando a quién? A la gente del imperio romano, ¿de acuerdo? Y no solo a judíos. Por eso yo no creo, hay dos razones por las que no creo que César Nerón es el 666. La primera, ¿cuál es? Son letras, o son números hebreos, ¿no son qué? No son romanos, no son de la Roma. No eran los números que usaba el imperio en ese tiempo. Y en segundo lugar, César Nerón era ¿qué? Un individuo, una persona, y no era toda una institución como lo era el imperio romano. Ahora, ¿cómo Juan presenta en el libro de Apocalipsis el número 666? Él utiliza tres veces el número 6, ¿sí?
para poder formar este número. Seis veces el número, seis veces, perdón, tres veces el número 6. Primero pone 6 veces 100, ¿sí? Después pone 6 veces 10, que son 60. Y después pone 6, ¿sí? Entonces, realmente Juan está poniendo 6, 60 y ¿qué? Y 600. Siempre el 6 multiplicándolo ¿por cuánto? Por 10. Que sería lo mismo que hicimos al principio cuando tomamos los dos números que encontramos ¿dónde? En el libro de Daniel, capítulo 3 de Babilonia. Ahora, quiere decir que cuando los cristianos que vivieron en el siguiente periodo, ¿cuál fue el siguiente periodo? Apocalipsis capítulo 13. El siguiente periodo fue el periodo de la bestia que tiene las coronas en su cabeza. ¿Y a quién identificamos como esta bestia? Esta bestia la identificamos como la Roma, ¿qué? La Roma, el capítulo 13. Se me hace que voy a hacer un examen, ¿verdad? ¿Qué Roma? La del capítulo 13. La Roma papal. Ahora, para los cristianos que vivieron en el tiempo de la primera bestia, que fue la Roma pagana, indudablemente las palabras de Juan tenían sentido, ¿no es cierto? Porque ellos lo único que tenían que hacer, ¿qué era? Contar los números. Podrían hacerlo en los diferentes idiomas, contar los números en los diferentes idiomas. Pero específicamente, si los cristianos que vivían en el Imperio Romano contaban esos seis números, que eran las letras que representaban a todos los demás números, entonces ellos fácilmente podían tener, ¿qué? El número 666 y sabrían que ese número se estaba refiriendo ¿a quién? Al Imperio Romano. Al Imperio Romano. ¿Por qué? Porque para ellos no existía otro poder, ¿verdad? Y ya dijimos, Roma también estaba en la lista de la falsa adoración, ¿no es así? Así que los cristianos del primer siglo, que veían cómo los césares quemaban a los cristianos, cómo los echaban a los leones, cómo los perseguían, cómo los mataban y cómo el emperador lo hacía para que todo el mundo lo adorase. Yo les pregunto, ¿podían entender ellos lo que era realmente la falsa adoración de una bestia que estaba destruyéndolos? Sí, claro. Porque ellos podían ver en esa Roma precisamente una personificación, una reproducción de la antigua ¿qué? La antigua Babilonia. Pero vamos ahora a los cristianos que vivieron en el tiempo de la segunda bestia. O como ya Juan le llama, ¿verdad? En el capítulo 13, la primera bestia del capítulo 13. ¿Y que representa a qué Roma? A la Roma papal. ¿Se puede obtener también el número 666 contándolo? ¿Saben que los cristianos que vivieron en el tiempo de esa Roma fueron los primeros que trajeron el cómputo que ahora se conoce como el 666, que aparecía, ¿verdad?, en algo que no siempre el Papa usa, ¿verdad?, que es ¿qué? La mitra papal, donde hay una inscripción que dice Vicario Filii Dei. ¿Qué sabemos que vicario, qué representa o qué significa? Representante, ¿verdad? Y fili es un genitivo que sería del hijo, fili es del hijo, y dei ¿de quién? De Dios. Ahora, quiero decirle algo interesante. Si ustedes leen los artículos que escribe la gente y que son católicos, ellos dicen que el Papa o el Papado, vamos a decir el Papado, no se hace llamar Vicarius Filii Dei, sino que se hace llamar Vicario de Cristo. Ahora, yo les pregunto, ¿hay alguna diferencia teológica entre llamarse Vicario de Cristo y Vicario del Hijo de Dios? ¿O es lo mismo? Es lo mismo. Exactamente, porque el Hijo de Dios, ¿quién es? Es Cristo. Ahora, la diferencia es que cuando ellos cambian, ¿verdad?, a Vicario de Cristo, dicen, ya no sale ¿qué? Ya no sale el número. Y entonces dice, si ya no sale el número, entonces el papado ya no es ¿qué? Ya no es la bestia. Pero quiero decirles algo. ¿Saben que el número le puede salir a mucha gente? ¿Verdad? Yo no sé si usted ya ha sacado su nombre, pero a lo mejor a su nombre le salga el número ¿qué? 666. Les voy a contar una historia. Cuando yo era niño, un día llegaron a nuestra casa a visitar a mi madre. Unas personas que decían que eran de la Iglesia de Dios. Y llegaron y le dijeron a mi madre, ¿sabe una cosa? ¿Usted es adventista? Y mi madre dijo, sí, yo soy adventista. Dijo, ¿usted, dijeron, ¿usted cree en Elena G. de White? Y entonces dijo mi mamá, sí, yo creo. ¿Usted cree que es profetista? Sí. Pues sabe una cosa, que Elena G. de White es la bestia. Y se lo vamos a probar esta noche. ¿Sí? Así que ellos, ¿qué hicieron? Bueno, recuerden que Elena se llamaba originalmente, ¿Elena qué? Golden Harmon, ¿verdad? Y si usted toma su nombre original, no sale nada. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos lo que hacen, ¿verdad?, es que toman el nombre de Elena en inglés, Ellen, ¿verdad? Luego no le ponen G, le ponen todo el apellido, ¿verdad? Y luego le ponen, en lugar de ponerle Harmon, ¿qué le ponen? White, ¿sí? Y entonces la W la dividen en dos, porque dicen son dobles U, hay que sacar dos. Y cuando uno suma todo eso, ¿qué sale? Sale el número 666. Y entonces, esos hombres le dijeron a mi madre, usted está creyendo en la bestia. Pero, ¿saben qué? Cuando la gente estudia la Biblia, ¿de alguna manera se defiende? ¿Saben qué le dijo mi madre? Yo estaba escuchando. Cuando yo escuché eso, yo me espanté. Uy, miren lo que nos vinieron a decir a nosotros. Que nosotros estamos siguiendo ¿a quién? A la bestia. Y entonces mi madre dijo, mire, le voy a mostrar algo. Vamos a Apocalipsis 13, 18, y le muestra allí, le dice, usted está equivocado. Dice, porque allí dice que ese es un número de hombre, y Elena G. de White era mujer. Y con eso lo cayó, y no supieron qué contestar. ¿Sí? Yo no les quiero decir que es la respuesta correcta, ¿verdad? Pero lo que yo quiero decir es que Dios le ayudó a salir, ¿verdad? De donde estaba mi madre dijo, pues están mal ustedes. Porque ahí la Biblia dice, ¿número de qué? De hombre. Y Elena G. White era un hombre, ¿era qué? Era mujer. Así que búsquenlo entre los hombres. Pero quiero decirles algo. ¿Será que a cualquier persona que le salga el número 666 ya es la bestia? No. En primer lugar, ¿por qué? Porque la bestia no es ¿qué? No es una persona. ¿Qué es? Una institución, un poder, ¿sí? Eso es la bestia. Por eso dijimos, descartamos ¿a quién? A César Nerón. César Nerón no podía ser el número 666, ¿cuándo? En el primer siglo. Porque la bestia no es una persona, ¿qué es? Una institución, ¿sí? Por ejemplo, cuando el Papa Juan Pablo II comenzó a su periodo de liderazgo, ¿verdad? En el Vaticano. Muchos comenzaron enseguida a decir que a su nombre le salía el 666, ¿sí? Y entonces se formó una polémica allí, porque su nombre en latín, ¿verdad?, es Ioannes, ¿sí? Y si ustedes lo escriben, Ioannes. Y después viene Paulus, ¿sí? Y entonces le ponían, ¿saben que el segundo no lo escriben con letras, sino lo ponen con números, ¿verdad? Pero le empezaron a poner Secundo, ¿sí? Y al ponerlo de esa manera, ¿ustedes saben qué número le sale? Le sale el número 666. Entonces, por ahí hubo una respuesta, ¿verdad?, católica, que decía, están mal, porque gramaticalmente no puede ser Secundo, sino Secundus, ¿sí? Pero lo que quiero decirles es lo siguiente, ¿verdad? Juan Pablo II tampoco, ¿qué? Tampoco es la bestia, ¿no es el número qué? 666. Aún cuando le saliera el número. ¿Por qué? Porque este número representa ¿a quién? A una institución. Y la única institución que después de Roma, ¿verdad?, toma ahora el título ¿de qué? De representante del Hijo de Dios, ¿es quién? El papado. No un papa, sino ¿qué? Todos los papas. Todo el papado. Inclusive, ellos mismos, en todas las épocas y en nuestro tiempo, siguen siendo ante el mundo, ante la iglesia, ¿quién? Los que representan ¿a quién? A Cristo en este mundo. Así que, quiero decirles que los cristianos que vivieron en esta época, ¿sí?, entre el año 538 y el año 1798, y que fueron los que sufrieron bajo esta bestia, bajo este poder, ellos fueron los que sacaron, ¿verdad?, que el título que el Papa llevaba en su mitra, ¿verdad?, no en su corona, sino en su mitra, era realmente ¿qué? El número cuando se cuenta, porque recuerden que dice que cuente el número de la bestia, y su número es ¿qué? 666. Así que aquí tendríamos el segundo cumplimiento del número ¿qué? 666. Pero quiero decirles algo. Todavía falta una bestia. La bestia de Apocalipsis 17. ¿Sí? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo los que vivan en esa época? Porque nosotros no sabemos si vamos a vivir, ¿verdad? Nosotros no sabemos si vamos a vivir. Es probable que sí, pero lo más probable es que no. Yo cuando yo era niño, fíjense cómo es el pensamiento de un niño. A mí me gustaba pensar en el cielo y me gustaba pensar en la venida de Cristo. Pero cuando era niño, yo no quería que el Señor viniera. Qué interesante, ¿verdad? ¿Saben por qué razón? Porque a nosotros nos decían, nos enseñaban, que así como te agarrara el Señor cuando Él viniera, así te ibas a quedar por la eternidad. Y yo dije, si el Señor viene y me agarra niño por la eternidad, y yo no quiero ser niño por la eternidad, yo también quiero llegar a ser ¿qué? Grande. Así que le decía, Señor, déjame crecer, y ya ven, déjame que yo sea grande. Y cuando ya fui grande, yo le dije, ahora sí ven, y el Señor no ha venido. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Así que nosotros no sabemos quiénes son los que van a vivir cuando se cumpla esta profecía de Apocalipsis 17. Pero yo puedo estar seguro de algo. Cuando se cumpla esta profecía de Apocalipsis 17
Indudablemente, los que vivan en ese tiempo y puedan, yo no sé qué nombre se le va a poner, ¿verdad?, a esta imagen de la bestia, porque recuerden que la imagen de la bestia es ¿qué? Es un símbolo. Finalmente, la imagen de la bestia dijimos que es ¿qué? Un sistema nuevo que por orden de Estados Unidos van a formar ¿quiénes? Todo el mundo. ¿Sí? Pero hay algo que yo puedo ya percibir aquí y que podría ser la última aplicación del número 666. Y lo que yo puedo percibir en el libro Apocalipsis es que la última aplicación de ese número podría consistir, si es que no hay un nombre, ¿verdad?, con el que se pueda contar, o por lo menos podemos ya ver parte de esa aplicación o de ese cumplimiento en lo que menciona Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. ¿Y qué nos dice? Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Cuando nosotros vemos este pasaje, nos damos cuenta que las tres últimas instituciones que se van a unir para reunir al mundo en un solo pueblo, que va a pelear la última gran batalla contra Dios, son estos tres poderes. ¿Cuáles son? El dragón, la bestia y el falso profeta. Y dice el versículo 14, pues son espíritus ¿de qué? De demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos ¿a quién? A la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 16, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué es el Armagedón? El Armagedón es la última gran batalla que se va a librar entre la bestia y sus aliados y sus ejércitos, y entre Cristo y sus aliados. Ahora, ¿por qué se presentan tres poderes en Apocalipsis? Y fíjense algo interesante. Recuerden que el dragón aparece por primera vez, ¿dónde? En el cielo, ¿sí? Apocalipsis 12:7. Ahí aparece el dragón, pero dijimos que el dragón es solamente ¿qué? Un símbolo. No es literal. Ese sí no es literal, es un símbolo, ¿verdad? Y ese mismo dragón que aparece en el cielo aparece convertido en una bestia, ¿sí? En el tiempo de la Roma pagana. Y luego está representado, fíjense, en la misma bestia de Apocalipsis 13, que es la Roma, ¿qué? Papal. Y luego está dentro de la otra bestia, Apocalipsis 13:11, la bestia de dos cuernos que tiene apariencia de cordero, pero que trae al dragón ¿dónde? Adentro. Habla como dragón. Y finalmente, ¿dónde aparece el dragón? En la sexta plaga, Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino ¿para quién? Para los reyes del oriente. ¿Quiénes son los reyes del oriente? Cristo y sus ejércitos, ¿verdad? Un símbolo tomado de Babilonia. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de rana. Quiero decirles algo. Aquí vemos tres poderes. Y vamos a identificar, ¿quién es el dragón? ¿Quién va a ser el dragón en la sexta plaga? Correcto. Recuerden que el dragón representa en la bestia la Roma, ¿qué? La Roma pagana. Sí, el dragón, capítulo 12, la Roma pagana. Por lo tanto, aunque la Roma pagana ya no existe, al final del tiempo, cuando el dragón se manifieste, el dragón estará representando ¿a quiénes? A todas las religiones paganas del mundo. ¿Sí? ¿Quiénes son las religiones paganas del mundo? Todos los que no son cristianos son paganos. ¿Sí? Todos los que no son cristianos son paganos. ¿Sí? Pero no solamente está el dragón. Ahora, el dragón, noten ustedes, es el poder que va a promover la falsa adoración entre el mundo pagano. ¿Sí? Ese es el que va a promover, es el promotor de la falsa adoración. La bestia, también está la bestia. ¿Quién es la bestia? Bueno, vamos a Apocalipsis, ¿qué? 13, ¿sí? Recuerden que todos estos tienen su relación hacia atrás, hacia la historia, porque todo se va, ¿qué? Repitiendo, así como empezamos con Babilonia. El dragón va al 12, luego viene el que sigue, ¿quién es? La bestia, ¿qué capítulo va? Al 13, ¿quién es la bestia? ¿El poder qué? El poder papal. Ahora, ¿va a existir el poder papal todavía al final del mundo? Claro que sí, ya lo vimos que inclusive esa misma bestia va a ser ¿qué? El octavo. Ahora, ¿a quién representa el poder papal? El poder papal representa a todos los cristianos católicos, ¿sí? De todo el mundo. Ahora, el cristianismo católico va a promover, o la bestia va a promover la falsa adoración, ¿entre quiénes? Entre todos los cristianos católicos. Así que llevamos dos poderes. Fíjense cómo el mundo va a caer. ¿Notan cómo va a caer el mundo? El dragón promoviendo la falsa adoración, ¿entre quiénes? Entre todas las religiones paganas. Y saben que para mí eso es grandioso. Casi es increíble, imposible, y solo porque la Biblia lo dice lo creemos, ¿no es así? Que un día todas las religiones paganas se van a unir en un solo punto de unión. Un punto que representa ¿qué? La falsa adoración. Y ayer hicimos un análisis de la falsa adoración, que son tres cosas. ¿Cuáles son? La idolatría, basado en Ezequiel 8. ¿Qué más? La religión babilónica con todas sus costumbres y prácticas. Y finalmente ¿qué? La adoración al sol. Ahora, yo les pregunto, ¿será que todavía se sigue adorando al sol en nuestros días? ¿Cómo se adora al sol ahora? A través de un día, ¿sí o no? Que es el falso día de la adoración. ¿Cuál es el verdadero día de adoración? El sábado. Yo les recomiendo que cuando vean el video de Apocalipsis 1, el primer tema, ahí yo tengo una parte que habla sobre el día del Señor. ¿Ya alguien lo escuchó? ¿Verdad? ¿Cuándo? Fíjense, ¿a partir de cuándo? Y es que venimos con la adoración del sol, ¿recuerdan? La adoración del sol en el tiempo ¿de quién? De Babilonia. Y es lo que leímos en el libro ¿de qué? De Ezequiel. Ya en el tiempo de Babilonia. Y cuando llegamos nosotros al tiempo de la Roma pagana, algo interesante, no sé si ustedes ya lo leyeron o ya lo escucharon, encontramos que ya a partir del siglo II, algunos padres de la iglesia ya le llamaban al domingo el día del Señor. Interesante. ¿En el tiempo de qué? De la Roma pagana. Así que viene el último, estamos en Apocalipsis 16:13. ¿Quién es? El falso profeta. Y es el que sigue en la lista, ¿verdad? Apocalipsis 12, el dragón, Apocalipsis 13, del 1 al 10, la bestia, y del 13, 11, en adelante, ¿quién es? El falso profeta. Ahora, ¿quién es el falso profeta? Profeta. Estados Unidos, el país que representa a todos, ¿qué? Los
protestantes. Ahora, el falso profeta es el que se va a encargar de promover y establecer la falsa adoración, ¿entre quién? Entre los cristianos protestantes. Yo quiero decir una cosa, ya el camino está preparado, ¿sí o no? Ya la plataforma está lista.
Yo veo, ¿verdad?, que ya hay dos plataformas listas. ¿Cuáles son? La falsa adoración entre los cristianos protestantes. Ya está allí. Está preparada la plataforma. ¿La falsa adoración entre quién? Entre los cristianos católicos. Ahí está. Solo falta una. ¿Cuál es?
La falsa adoración que va a promover el dragón. Ahora, cuando estos tres poderes se unan para promover la falsa adoración, ¿qué es lo que va a ocurrir?
Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. Pues son espíritus de demonios. Dice el 13 al final, que sale de la boca de ellos tres espíritus inmundos a maneras de ¿qué?
De ranas.
¿Por qué ranas?
¿Por qué ranas? ¿De dónde salen las ranas?
No, ¿de qué parte de la Biblia salen las ranas?
Bueno, lo vamos a ver mañana, ¿verdad? Mañana vamos a ver acerca de las ranas. ¿Por qué tres espíritus inmundos? ¿Y por qué esos tres espíritus que salen de la boca de ellos?
Yo quiero solamente hacer una reflexión y piensen, ¿verdad?
La bestia, segunda bestia, que tiene apariencia de cordero, cuando abre la boca y habla, ¿cómo que habla?
Como dragón.
Y estos tres, ¿verdad? Cuando abran la boca, dice que le van a salir tres espíritus, uno a cada uno, tres espíritus de inmundos a manera de ranas, literal o simbólico.
Simbólico, no crean que es literal, porque ellos no son literales, son simbólicos.
Y que por esos espíritus inmundos que tienen forma de rana, ¿será posible alcanzar a todo el mundo? ¿Y por qué en forma de ranas?
Que Dios nos ayude para seguir comprendiendo su palabra.
Yo quiero decirles algo, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, no tenemos por qué andar extraviados, ¿no les parece? Cuando nosotros estudiamos las profecías, cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando estudiamos la revelación de Dios, yo creo que ninguno, por muy ignorante que crea que es, ¿verdad? Porque hay gente que dice, es que yo soy muy ignorante, yo no entiendo nada. No, aquí no hay nada de eso, ¿verdad? Ninguno, y eso lo dice Isaías, nadie por muy ignorante que sea, se extraviará. Y creo que Dios está revelando la luz en su palabra.
Ahora, no crean que ya terminamos Apocalipsis, no,
hay muchas otras cosas que vamos a aprender, ¿verdad? Pero por lo pronto creo que hemos llegado hasta un buen punto, ¿no les parece? Hasta un buen lugar, donde nosotros ya podemos saber en parte, por lo que hemos estudiado, cuál es nuestro lugar y qué es lo que Dios espera de nosotros en los tiempos venideros. Dios, sin duda, nos ha llamado para que nosotros podamos ser pilares de la adoración verdadera. Y quiero decirles algo, no se sientan mal porque somos poquitos, ¿sí? Recuerden que la tipología bíblica nos enseña que en medio de aquellas multitudes de Babilonia, ¿sí?, gente poderosa, cientos de personas que se habían reunido, que eran todos los gobernantes de todo el imperio, multitudes. Entre todos los que se habían postrado, solamente ¿qué? Tres se mantuvieron en pie. Ahora yo creo que Dios va a tener más de tres, ¿verdad? Y cuando vengan esos días difíciles, esperamos con la ayuda de Dios en que nosotros estaremos entre aquellos que se mantendrán de pie para decirle no a la falsa adoración. para poder poner la verdad en alto ante el mundo y para que Dios también pueda obrar a través de nosotros, para que el mundo crea y para que el mundo pueda seguir la adoración al Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Que Dios nos ayude a ser fieles desde ahora y a estar preparados para el día de su venida.